9 y 40 minutos de la mañana. Tiempo para saludar a nuestro invitado de hoy en Boulevard, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Egunon.
Egunon, buenos días.
Acabamos de conocer el dato del IPC adelantado del mes de julio, lo acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, y la inflación ya asciende al 10,8%. Se trata del dato más elevado desde el año 1984. ¿Qué valoración le merece?
Hombre, pues lógicamente una valoración muy negativa, porque además del dato este del 10,8% de un incremento de precios basado sobre todo en el incremento de la electricidad, de los alimentos, del vestido y del calzado, es decir, de consumos muy básicos para la gente común, la inflación subyacente, que es aquella que se quita la electricidad, los precios energéticos y los alimentos, está también en el 6,1%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el incremento de los costes, de la energía, de las materias primas y de los alimentos, en buena parte las empresas lo están repercutiendo en precios al consumo, y esto hace que esté disparatada la inflación y que se estén deteriorando de una forma muy importante los salarios y las rentas de la inmensa mayoría de la población vasca y de la población española. Por tanto, la valoración es sumamente negativa, muy preocupante, y nos lleva a reforzar la estrategia de disputa de los salarios a través de la negociación colectiva.
Uh-huh. Contrasta este índice con la tasa de paro, por ejemplo, que conocimos ayer. Ha bajado a niveles de verano de 2008, según la EPA. ¿Cómo valoran esta bajada? Porque son buenos datos.
Sí, e incluso los datos que acabamos de conocer también de cómo ha evolucionado el PIB en este segundo trimestre. Ha recuperado el crecimiento por encima del 1% en el trimestre, con lo cual aparentemente son datos paradójicos, ¿no? Es decir, la economía de momento sigue creciendo a un ritmo aceptable. El empleo va bien, en el sentido de que estamos muy por encima de los 20 millones de personas cotizantes, se ha multiplicado por 5 el porcentaje de contratación indefinida, bien, estamos en récords históricos y esto, pues, son buenas noticias, pero esto es compatible, como digo, con una situación muy peligrosa si se consolida, y ya se está consolidando, de un incremento disparatado de precios que hace que los salarios de la gente valgan menos, ¿no? Que las rentas o las pensiones de la gente valgan menos, ¿no? Y por tanto esta aparente paradoja, pues sobre todo tiene unas consecuencias sociales muy importantes, y hay que seguir incidiendo en que hay que insistir en bajar los precios, en detener una guerra que está en el fondo de este incremento de precios y que nos puede abocar a un otoño bastante complicado.
Uh-huh. Y ahora, claro, los gobiernos están maniobrando para ver cómo podemos paliar o cómo se puede paliar esos efectos de la elevada inflación. En Euskadi, Diputaciones y Gobierno Vasco han acordado deflactar un 4% el IRPF en todos los tramos, a todos por igual. ¿Le parece una medida adecuada para este momento?
Bueno, yo creo que deflactar el IRPF es una medida que tiene una lógica cuando los salarios están subiendo al mismo ritmo de la inflación. Es decir, si la inflación sube un 10% y los salarios un 10%, la gente, aunque en la nómina cobra un 10% más, pero en la práctica está cobrando lo mismo. Y, por tanto, ese mayor salario puede hacerle pagar más impuestos en el IRPF, y entonces se deflacta el IRPF para mantener, no solo nominalmente, sino realmente, los salarios de las personas. No es un poco complicada la explicación, pero esa es la lógica de deflactar el IRPF, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente en Euskadi los salarios están muy lejos de subir en los mismos términos que la inflación, y por tanto no se está produciendo de forma generalizada ese salto de tramo de los asalariados en el IRPF, ¿no? Con lo cual, más que deflactar el IRPF, yo creo que lo que se está haciendo es una reducción encubierta de impuestos, en este caso del tramo autonómico del impuesto de la renta, y yo creo que al menos en las rentas altas no es esto lo que toca. Yo creo que hay que ir a políticas más selectivas de mejora de la recaudación fiscal que permitan proteger las rentas de los colectivos más vulnerables y de los salarios, las pensiones o las prestaciones públicas que ahora mismo, pues, apenas pueden llegar a fin de mes. Yo iría más por esa línea que por deflactar de forma generalizada los tramos del IRPF, porque además no responde a la lógica de que los salarios suban en la misma proporción que los precios. Está muy lejos Euskadi de esa situación. En todo caso, es una medida que han tomado el gobierno gobierno y las diputaciones de forma unilateral, por lo que a mí me cuenta el sindicato de Euskadi, no se ha contado con las organizaciones sindicales, nos hemos enterado por la prensa y habría que ver exactamente en qué van a consistir las medidas. Pero yo no iría tanto por ahí como por paliar la situación de las rentas medias, de las rentas bajas, en vez de rebajar los impuestos en todos los tramos del IRPF.
No es una medida progresista, como ha declarado el portavoz en el Congreso, el portavoz socialista, Patxi López.
Yo creo que no es una medida progresiva. Si se rebaja igual a todos los tramos, insisto, yo creo que es una forma encubierta de bajar los impuestos en el IRPF, y eso en los tramos de renta altos, en un momento en que se va a necesitar un fuerte impulso público para relanzar la actividad económica y para que, bueno, estos precios no acaben en una recesión, no me parece la medida más adecuada, ¿no? En todo caso, bueno, habría que verlo detenidamente, porque sí es verdad que hay muchas personas que ahora mismo cualquier tipo de mejora de su renta disponible le viene muy bien, porque no llega a fin de mes, ¿no? Pero en efecto, muy progresiva a priori no parece la medida, ¿no?
¿Y qué opina de las medidas anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez de crear ese impuesto a la banca y a las energéticas?
Hombre, a mí me parece necesario y creo que, de hecho, los impuestos sobre beneficios debieran extenderse al conjunto de las grandes empresas y de los grupos de empresas. No hay más que recordar que en España, en el impuesto de sociedades de esas grandes empresas y de esos grupos de empresas, la media de pago está en torno al 4 y pico, 5%, ¿no? Cualquier nómina paga más en el IRPF que eso, las pymes y las micropymes pagan de media el triple que eso, y no es de recibo que sectores que se han forrado durante mucho tiempo, las energéticas por la fórmula de cálculo del llamado mix energético, con un sobrecoste para los bolsillos de la ciudadanía que se han apropiado estas empresas, claro que merecen un impuesto especial en este momento. Las entidades financieras, qué decir, hace 10 años se les rescató, ahora mismo con la subida de los tipos de interés van a sacar más rendimiento, por ejemplo, a las hipotecas que pagan millones de ciudadanos, con lo cual me parece perfectamente justificado. Han incrementado las comisiones un 11% en el último año, pero creo que hay otros sectores que habrían de tomarse medidas similares. Hace poco conocíamos que las 6 grandes constructoras españolas llevan 25 años concertando precios con los que licitan a obras públicas o a determinadas prestaciones de servicios públicos. Es un auténtico escándalo y creo que habría que hacer extensivo un impuesto que gravara los multimillonarios beneficios de estas empresas que se lo llevan crudo desde hace mucho tiempo. Por tanto, me parecen medidas necesarias y me atrevería a decir que insuficientes, porque habría que extenderlos a los beneficios al menos de las grandes empresas y de los grupos de empresas.
Claro, la banca ha dicho que o ha advertido que va a haber menos créditos para la ciudadanía, lo dijo ayer la presidenta del Santander, y las eléctricas dicen que se frena la transición a las renovables.
A mí me parece que se dicen cosas de un cinismo manifiesto, ¿no? Es decir, que se frena la renovación a las renovables cuando tienen beneficios multimillonarios y cuando España, o Europa mejor dicho, pero en este caso el Estado español, va a invertir 70.000 millones de fondos europeos, una buena parte de ellos precisamente para favorecer esa transición energético-ecológica, me parece verdaderamente alucinante, ¿no? Yo creo que las entidades financieras, las eléctricas y otras cuantas más, lo que tienen que hacer es ser mucho más corresponsables con su país. Lo que se está pidiendo es un esfuerzo que además creo que es temporal, yo creo que no debiera ser temporal, pero es un esfuerzo temporal por pagar una parte de los beneficios sobre los enormes ingresos que están teniendo, aplicando comisiones, aplicando, insisto, un sistema de precios energéticos según el cual buena parte de la ciudadanía española estaba pagando la electricidad en función del precio de la energía más cara, aunque fuera mínima en ese mix energético. Es un escándalo, ¿no? Y desde luego creo que este tipo de empresas tendrían realmente que pagar estos mínimos impuestos, desde luego de buen grado, ¿no? Claro que no va a haber una restricción del crédito relevante porque se le meta un impuesto de estas características a la banca, y en todo caso podrá haber una cierta restricción del crédito porque el Banco Central Europeo está adoptando una política de subidas de tipo de interés, ¿no? Esto es otra cuestión.
Vamos ya con la materia más laboral propiamente dicha, porque España podríamos decir casi que es una balsa de aceite comparada con Euskadi, donde es el territorio donde más huelgas existe, más conflictividad laboral, con varias huelgas activas, otras salvadas in extremis, como ocurrió con Mercedes. Usted ha sido hasta hace relativamente poco el secretario general de Comisiones Obreras aquí en Euskadi. ¿Cómo ve toda esta situación?
Bueno, yo lo que veo es que está habiendo un incremento de la conflictividad no solo en Euskadi, sino en otros territorios, ¿no? Ahí bien cerquita hemos vivido una huelga en el metal de Cantabria que ha durado ni más ni menos que 20 días y que ha dado pie a un gran acuerdo, ¿no? Ha ocurrido lo mismo en el metal de La Coruña con 7 días de huelga. Se están empezando a dar movilizaciones en sectores de muy distinto tipo, ¿no? Euskadi, que es una economía más industrializada y con una presencia o con una densidad sindical mayor que en el conjunto del Estado, porque concurrimos cuatro sindicatos en las empresas, pues en general suele tener unos escenarios de movilización y de conflictividad bastante altos, que en este momento yo creo que están perfectamente justificados en tanto en cuanto pues la subida de los salarios está muy lejos de aproximarse a la subida de los precios, ¿no? Y creo que en esa lógica pues es lógico que la conflictividad se incremente en este otoño.
O sea que viene un otoño caliente, ¿no? En ese sentido.
Yo creo que sería deseable poder alcanzar algún tipo de acuerdo que orientara la negociación de los convenios colectivos, que permitiera garantizar que a lo largo de este año 22, 23 y 24 los salarios no pierden poder adquisitivo, al menos los salarios pactados en convenio colectivo, pero ante la cerrazón que seguimos apreciando en la patronal, mucho me temo que en efecto los conflictos se van a dar en muchos sectores a lo largo y ancho de nuestro país y seguramente también en muchas empresas, ¿no? Dese cuenta que bueno, una subida de precios del 10,8%, si hay una congelación salarial, supone directamente que las personas ganan un 10% menos de lo que ganaban hace un año, y con los salarios medios que hay en este país, pues eso supone para mucha gente pues directamente no poder llegar a fin de mes. Y en esa situación, teniendo en cuenta que los beneficios empresariales no van mal, que los excedentes empresariales no van mal, pues es lógico que promovamos un escenario de conflictividad creciente, sobre todo donde hay organización sindical, claro.
¿Y qué opina de la división sindical que existe ahora mismo en Euskadi? La hemos visto de manera notable, sobre todo a la hora de firmar el acuerdo en Mercedes, pero bueno, también ha habido en otros sectores de Guipúzcoa. En este caso él arremetía, en este caso contra UGT, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que existe esa división sindical que no sé cómo la ve usted.
Bueno, pues la veo más o menos como la he visto siempre, porque esto viene de los años 90, donde una determinada estrategia de algún sindicato pues consistió básicamente en buscar la conflictividad intersindical y alejar escenarios de unidad de acción, ¿no? Pero bueno, hay que convivir con esa realidad. No es deseable, menos en tiempos como estos, pero en todo caso hay que convivir con esa realidad. Cada sindicato tiene sus estrategias. La de Comisiones Obreras de Euskadi siempre ha sido buscar la combinación de los elementos de negociación y de movilización, y cuando se puede llegar a buenos acuerdos, lógicamente dar salida a esos acuerdos y no encastillarse en desacuerdos que a veces son ventajistas, ¿no? Porque lo que pretenden es que otros saquen las castañas del fuego, o porque por la vía de los referéndums las propias plantillas demuestren su voluntad de llegar a acuerdos, como ha ocurrido masivamente hace poco en Mercedes, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que convivir en Euskadi, no digo resignarse, pero sí convivir con ello, y lo importante pues es la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y en eso están las Comisiones Obreras de Euskadi.
¿Y en qué punto está ese tan reivindicado pacto de rentas? En Euskadi, ELA y LAB han hecho del lema IPC sí o sí casi casi su leitmotiv.
Bueno, esto de los leitmotivs, luego se firman acuerdos a veces con IPC y otros sin IPC, esta ya me la sé yo también, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el pacto de rentas está complicado. Está complicado porque requiere de un acuerdo salarial y el acuerdo salarial no está cercano. Es decir, nosotros lo que le estamos planteando a COE es que seguramente en este año 2010 pues es evidente que los salarios no van a subir de forma generalizada un 10% ni un 8%, pero que eso no quiere decir que nos resignemos a que haya una pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Y se pueden habilitar otros dos años, el 23 y el 24, para hacer un acuerdo trianual donde la posible pérdida de poder adquisitivo adquisitivo que ahora mismo se está dando se vaya recuperando paulatinamente en los próximos 2 años y medio que tenemos por delante. Yo creo que esto es perfectamente posible, pero no hay una voluntad en la organización empresarial y por eso es por lo que se está dando más conflictividad en empresas y en sectores, ¿no? Y si pudiéramos desatascar el acuerdo salarial, claro que sería más sencillo el pacto de rentas. Por otro lado, el pacto de rentas puede ayudar al acuerdo salarial, es decir, el gobierno tiene que decir qué pone encima de la mesa para que ese pacto de rentas no se quede en una frase hueca, ¿no? El gobierno tiene que decir si va a incrementar, por ejemplo, los impuestos a los beneficios multimillonarios de algunas empresas, como he dicho antes, por ejemplo, para proteger a las rentas más bajas, para mejorar los niveles de protección social. El gobierno podría aportar a ese pacto de rentas un compromiso sobre la subida del salario mínimo interprofesional de forma inmediata o en el año que entrará, en el año 2023. El gobierno puede poner encima de la mesa, por ejemplo, una mejora de las pensiones más bajas o la derogación de la reforma de la prestación de desempleo que hizo el PP en el año 2013 para proteger mejor a las personas que pudieran perder el empleo. Es decir, el gobierno tiene muchas posibilidades de aportar en ese pacto de rentas y favorecer el acuerdo salarial, al menos desde la posición sindical, ¿no? Pero tiene que definirse, porque hasta ahora el gobierno yo creo que ni ha entendido muy bien la diferencia entre un pacto de rentas y un pacto salarial. Y el pacto de rentas tiene que tener un pacto salarial, pero el pacto salarial no define el pacto de rentas. Tienen que ser más cosas, ¿no? Y entre otras, contención de los beneficios de las empresas.
¿Los empleados públicos tienen que asumir subidas de solo un 2%?
No, evidentemente no. Los empleados públicos tienen que asumir subidas superiores a ese 2% y en la subida de los salarios de los empleados públicos pueden entrar más variables, como le hemos dicho al gobierno. Ahí hay muchas más variables, por ejemplo, la mejora y el fortalecimiento de las plantillas. Por ejemplo, la eliminación de las tasas de reposición para que el empleo público, para que la función pública cuente con los recursos humanos suficientes para hacer un buen servicio a la ciudadanía. Y en la medida en que el gobierno se comprometa con este tipo de medidas adicionales, pues lógicamente los sindicatos del sector público tendrán mayor o menor flexibilidad a la hora de negociar incrementos salariales y los plazos de esos incrementos salariales. Pero en todo caso, una subida del 2% es netamente insuficiente, porque supondría consolidar una enorme pérdida de poder adquisitivo para 3.300.000 personas, muchos de los cuales tienen salarios más que bajos, ¿no? Más que bajos, son bastante limitados, ¿no? Bastante normalitos.
Pues Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, eskerrik asko, gracias por haber estado esta mañana aquí en Boulevard, en Radio Euskadi.
Eskerrik asko zuei, agur.
So you think you could tell.